Bienvenidos a Días de Gámbate, un programa especial sobre los Oscars en Radio UMH.
Hola, hola, ¿qué tal? Buenos días, o mejor dicho, buenas tardes, porque es la una del mediodía, y bienvenidos a este especial que dedicamos aquí en Radio UMH a la edición número 88 de los Oscars. Ahora mismo estamos escuchando esta música que caracteriza estos premios. Albert, súbela un poco para que la escuchemos mejor. Qué bien suena eso. Pues antes que nada tengo que presentar a la gente que está hoy conmigo. Hoy hacemos algo así como un crossover entre programas Días de Radio y Gámbate. No solo Marvel hace estas cosas. De Días de Radio hoy nos acompaña Jesús Fernández y Marcos García. ¿Qué tal, chicos?
Muy buenas tardes, Jesús.
Hola, Jesús, ¿qué tal?
Muy bien. Falta un componente de Días de Radio, Rebeca Cuenca, que desde aquí le mandamos...
No ha podido estar.
Le perdonamos hoy.
Sí, no, sí, pasa sí.
Nada. Y a mi lado tengo a Albert Rivera, mi fiel compañero de batalla en Gámbate.
Sí, bueno, decíamos un crossover de Días de Radio y Gámbate y también de la cola del pelotón, hombre, que aquí de todo un poco, ¿no? Nos juntamos todos.
Hay que barrer
y,
para casa.
Y de Buenos Días UMH. Sí, que colapsamos.
Colapsamos Radio UMH.
Y un servidor, Jesús López, que yo no soy muy importante, pero bueno.
Eres independiente. Dependiente.
Durante una hora hablaremos de los premios que se han llevado las películas y los actores, y también charlaremos un poco de la gala. Recordamos nuestras redes sociales. A Días de Radio podéis encontrarlos en Facebook y Twitter. En Facebook con el mismo nombre y en Twitter @díasderadioumh, todo junto. Y a Gámbate lo mismo. Mismo nombre en Facebook y en Twitter @gámbateweb. Y por último, puedes escucharnos en las diferentes emisoras de Radio UMH. En la FM de Elche, 99.5. En San Juan de Alacán, en la 93.5, perdón. En Orihuela, 101.3. Y en Altea, 105.4. Y por supuesto, en TuneIn y en la app oficial de la UMH. ¡Empezamos! Como pequeño resumen, antes de desgranar todos los premios, Spotlight se corona como la mejor película del año. Mad Max es la más premiada de la noche con 6 galardones. Leonardo DiCaprio consigue por fin su preciado Oscar. A la quinta ha sido la vencida. Alejandro González Iñárritu gana como mejor director por segundo año consecutivo. Y el director de fotografía, Emmanuel Lubezki, consigue su tercer Oscar, por fin. Continuamos con Ennio Morricone, que por fin ha sido premiado a los 87 años por la banda sonora de Hateful Hail, Los Odiosos 8. Solo tenía el Oscar honorífico otorgado en 2007. Y terminado este resumen, yo creo que Marcos ya quiere...
Me toca a mí ya.
Te toca a ti ya.
Mejor película, ¿no? Empezamos. ¿Qué?
Bueno, lo que me diga Jesús.
No, primero si quieres...
Que hablemos de los Oscar en general, ¿no? Por así decirlo.
Comenta.
Yo es que con los Oscars lo tengo un poco crudo, es decir, yo no tengo muy claro estos premios a dónde quieren que nos llevemos. Yo estaba escuchando por la mañana, un poco es el sábado o el domingo, a Vivir, que son 2 días, de la cadena SER, a los que agradezco porque dio una información muy completa que me ha valido para comentar lo que voy a comentar ahora. Yo creo que antes que para saber por qué critico a los Oscars, pues quiero argumentarlo de esta manera, porque me parece muy significativo que las personas que voy a nombrar ahora, estos directores sobre todo, nunca obtuvieron el Oscar a Mejor Director. Empezamos por uno que no es sospechoso y, como digo, nunca tuvo el Oscar. Alfred Hitchcock. Es complicado hacer tantas películas y de tanta calidad. Pues solo fue nominado 5 veces por Rebeca, Náufragos, Recuerda, La Ventana Indiscreta y Psicosis. y no ganó en ninguna de estas ocasiones, aunque parece increíble, incluso en películas que han pasado a la historia, como Psicosis o La ventana indiscreta. Sobre todo esas dos yo creo que son las más significativas de las cinco en que le nominaron. Y ni siquiera fue nominado por películas como Vértigo, Los pájaros, La soga, Con la muerte de los talones o Extraños en un tren. Jesús, ¿tienes algo que decir? Porque he dicho películas que sé que te gustan mucho.
Es que estamos hablando de mi director fetiche. Entonces, me parece una de las grandes injusticias de la historia de los Oscars, que posiblemente el mejor director de la historia, uh-huh, Alfred Hitchcock, no haya tenido ese reconocimiento, pero así con un sinfín de nombres.
Sí, de hecho voy a comentar otro ahora. Orson Welles, tampoco es
otro que tal. Sí, sí.
No es que sea mi director preferido, pero es innegable que es uno de los grandes de la historia del cine, especialmente por películas como Ciudadano Kane. Pues también olvidado. Es muy posible que las sospechas de que fuera comunista tuvieran bastante que ver en este sentido. No hay que olvidar que Hollywood pues siempre ha tenido un punto casposo innegable. En Días de Radio hablábamos de la reivindicación del colectivo de personas negras y también existe una crítica muy grande hacia que es una industria en la que el 90% perdón, de los son hombres los que la forman. Es decir, que hay... Tiene muchas críticas, pues tanto en el sentido de personas blancas como de que lo ocupan muchos hombres. Pues en aquella época estaba el macartismo, que es esto, que el senador Joseph McCarthy desencadenó un extenso proceso de delaciones, acusaciones infundadas, denuncias, interrogatorios, procesos irregulares y listas negras con personas sospechosas de ser comunistas.
La caza de brujas,
así
lo que
es,
se conoce como la
famosa
caza de brujas.
La famosa caza de brujas. Pues se puede pensar que por esto Orson Welles no obtuvo el Oscar quizá a mejor director. También tenemos otro director que tampoco es sospechoso, en este caso es Stanley Kubrick. Películas como La naranja mecánica, 2001 Odisea en el espacio, pues también olvidadas. En este caso nunca fueron premiadas y a mí me parece muy significativo que tantos directores y tan grandes pues nunca obtuvieran estos premios.
Y después nos quejamos de DiCaprio, solamente nominado 5 veces al Oscar.
Eso es, y ese es otro de mis argumentos que iba a dar, que haya costado tanto que DiCaprio gane un Oscar, tampoco habla bien de los premios precisamente, que tiene que haber tanta reivindicación, porque... DiCaprio había hecho mucho cine antes del Renacido. Otro actor, este ya, acabo con este último, Cary Grant, uno de los mejores actores de la historia del cine, uno de los galanes de la época, también olvidado, nunca obtuvo ningún premio. Entonces, me parece que son argumentos a tener en cuenta. Esto, lo que voy a decir ahora ya son más personales. Mis directores preferidos, además de Hitchcock, que ya he nombrado, pues son Woody Allen y Tarantino. Son también personas bastante olvidadas por los Oscars. Woody Allen, aunque sí ha sido nominado varias veces, solo ha ganado el Oscar a Mejor Director una vez, por Annie Hall, y yo creo que faltaría más que por esta vez no lo hubiese ganado. Tarantino, por su parte, ha ganado 2 Oscars, los 2 por Mejor Guión Original, Pulp Fiction y Django. Y a Mejor Director solo 2 veces y no ha ganado ninguna de las 2. Pues evidentemente parece que a la Academia pues no le gusta mucho la excentricidad en Tarantino. Y este año, como lo comentaremos luego supongo, con Los Odiosos 8 pues ha sido bastante ignorado, excepto ese premio que has comentado tú al principio, Jesús, de la mejor banda sonora.
Lo comentábamos el pasado jueves con Gonzalo, que ya es que entramos en el debate, con Gonzalo del Prado, es decirlo, que entramos ya en el debate de la politización quizá de la gala o de que priman algunos intereses antes que la calidad, ¿no? Hablabas antes de ese enfado otro año más del colectivo negro que ha renunciado a tener representación, pero bueno, con todos los nombres que has dado también se puede abrir de nuevo ese debate, pues ya cabe agarrarse a que priman la calidad, pero es agarrarse a una hipótesis únicamente.
No ha ocurrido solamente una vez, ha pasado durante más
años. Sí, totalmente, no es algo nuevo. No.
Ahí para acabar con esto, ya os dejo paso a vosotros. Me gustaría acabar con un poco de broma. Para mí el argumento final de por qué critico a los Oscars es que a Titanic le dieron 11 Oscars. A partir de ahí yo creo que ya hay poco que decir.
Bueno, yo comentar lo que decías. Bueno, pienso que Woody Allen, ¿no?, al final, y Tarantino, por poner los dos ejemplos que has dicho, van un poco a contracorriente, ¿no?, de lo que quiere ser los Oscars, ¿no?, lo que es la Academia, ese hombre que va vestido, ¿no?, la Academia, si lo tenemos que... mostrar como un hombre, es un hombre mayor, de pelo blanco, ¿no?, que es lo típico que se suele decir, y reman un poco a contracorriente, ¿no?, de esto, y probablemente por eso no han tenido ese reconocimiento, igual que probablemente Hitchcock en su época.
Y... Era muy odiado por la Academia, tuvo muchos problemas personales y parece que esto primó, más allá de la calidad de sus películas, que hemos visto que al final sí que ha pasado a la historia.
Y que también se ha querido intentar cambiar esto durante ya hace tiempo, ¿no?, que quieren que la Academia sea... Un pasaporte, ¿no?, para este tipo de películas alternativas, ¿no?, por llamarlas de alguna forma, no tan mainstream, ¿no?, como podemos decirlo así, que es como se conoce la música, ¿no? Y bueno, están intentando cambiar, también está intentando cambiar lo de los colectivos, Pero sí, uh-huh. La verdad es que muy de acuerdo con todo lo que has dicho, Marco.
Me gustaría comentar un tuit del periodista del Mundo, Jorge Bustos, que dice: el triunfo de Spotlight, siendo un peliculón, ahora hablamos de Spotlight, reconfirma el cargante prurito moralista de Hollywood, que en sí es la meca de la frivolidad. Yo creo que si analizamos cada año de los Oscar, sí que vemos que más allá de que unas películas sean mejores, peores, se premia mucho esto. Pues en este caso yo creo que claramente Spotlight es premiada por lo que habla. En el fondo no está mal que sea así, pero para mí no debería ser el último el argumento más importante. El argumento más importante debería ser que es una película buenísima. Pero yo creo que se premia más porque denuncias de abusos sexuales.
La historia que hay atrás.
Sí, en otros años ha sido pues el tema del racismo, ¿verdad? Como tenemos el caso de 100 años de soledad. Creo que tiene un punto moralista que siempre busca premiar. Yo estoy de acuerdo con esta opinión.
Sí, yo creo que la Academia al final siempre tira por el drama, ¿no? Al final, lo que es lo que buscan, ¿no? Lo que siempre crea opinión, uh-huh. son las películas de drama, ¿no? Buscando sobre todo aspectos que no se llevan normalmente, ¿no? En la Academia, y sí que suelen premiar este tipo de películas, como has dicho. Sí.
Lo que comentaban el otro día en A Vivir, en este especial que estoy comentando, es que los Oscars no suelen premiar los géneros, que les cuesta mucho premiar la comedia, el thriller, el cine de terror, que ese tipo de géneros tan concretos, pues por alguna razón no les cuesta premiar ese tipo de películas.
Sí, yo creo que es un pase ya que hayan nominado a Marte, ¿no? El marciano. Uh-huh.
Que a mí no me parece mucho de comedia, pero no sé cómo lo ven ellos.
Comedia y musical, ¿no?
Comedia musical. O sea,
bueno. Tiene cuatro canciones, un musical. Bueno, no
sé. Bueno, pues Marcos ya ha rajado de los Oscars, ya se ha quedado.
Pero lo ha argumentado bien, ¿no? Sí, está bien perfecto. Argumentado.
Y lo que queda.
Y lo que queda.
Y lo que queda, es verdad que acabamos de empezar. Bueno.
Pues vamos a pasar ya a comentar algunos aspectos de la gala, que Albert y yo nos hemos quedado esta noche despiertos, la hemos visto en directo y, bueno, ¿a ti qué te ha parecido?
Bueno, Jesús y Marco nos abandonaron, ¿no? Desde el principio
solos.
Prácticamente estuvimos...
He de decir que me habría gustado, ¿eh? Me habría gustado, pero no pudo ser.
No pasa nada.
Bueno, pero no todo es la gala, ¿no? Al final la gala son dar los premios. Pero bueno, ya que nos quedamos a verla, pues sí que podemos comentar
muy por
un poco,
encima.
Muy por encima, sí. Bueno, vamos salpicando, ¿no? Durante durante el repaso que haremos luego de los premios, pues iremos salpicando con algunas curiosidades que hemos visto y, en definitiva, va a hacer así un titular, ¿no?, de lo que fue la gala. Me pareció una gala bastante pasable. No voy a calificarla...
Respecto a la del año pasado, esta me ha parecido mucho más rápida.
Sí.
Que la del año pasado se me hizo muy, muy larga.
Y eso que las expectativas eran muy altas, ¿no?, con Patrick Harris.
Exacto.
¿No?
Sí, yo creo que el Hart, no sé el nombre del chico, Hart, el apellido, Hart era el Kevin Hart, que es el otro que están siempre haciendo la coña entre él y Chris Rock. Me parece que lo hizo muy bien, es un humor muy, muy crítico el que tiene este actor de comedia. Y obviamente lo llevó al terreno del colectivo negro que estuvo durante toda la gala, con un monólogo inicial bastante correcto. Me gustó mucho porque le dio un poco la vuelta a lo que era la crítica, ¿no?, de todo el colectivo negro, que era que no vamos a la... Por ejemplo, Will Smith no fue, Spike Lee tampoco.
Sí.
Y no fueron por todo lo que había de controversia, que no había ningún nominado, ¿no?, que había muy poca representación. Y le dio un poco la vuelta, ¿no?, quitándole un poco de importancia. Decía, así recuerdo una de las frases que dijo: nosotros en los 60, a nosotros nos daba igual en los 60 a quién nominaran, porque estábamos luchando por cosas más importantes,
claro,
que estaban colgando negros en las vallas, ¿no?
Sí.
Al final es eso, le dio un poco así, le quitó un poco de importancia. También atacó lo que es el machismo. Dice, sí, ¿por qué tiene que haber diferencias, ¿no?, entre... mejor actriz y mejor actor.
Sí.
No sé, eso qué os
parece.
Algo
que también se reivindicó la pasada edición con Meryl Streep y con la actriz de Boyhood.
Sí,
no
la actriz
del nombre.
Ay, sí, a mí no me gusta el nombre ahora, pero sabemos.
Pero sí, eso es algo que tampoco es nada nuevo, no solamente en los Oscars, sino también, por ejemplo, aquí en España.
Sí.
Esa reivindicación hacia el trato desfavorable hacia la mujer, que desgraciadamente.
Patricia Arquette fue.
Patricia Arquette, eso
sí.
Es. Tanto.
Papelón. Papelón de
papelón, sí, en Boyhood, sí, eso es. Tanto en lo laboral, decía, como también en lo económico.
Sí, este año en los discursos no ha habido mucha crítica. Ha habido más defensa de... ¿cómo decirlo? Defensa de lo que es la
comunidad negra.
La comunidad. No, no. Quiero decir que ha habido como defensa, lo que dijo Iñárritu, ¿no? Al final, que quería defender, y Leonardo DiCaprio, lo del cambio climático, que no me salía palabra, cambio climático. Sí. Y más defensa de estos aspectos, y también lo que dijo Lady Gaga, pero, bueno, dijo en la canción, ¿no? Al final, sí. Pero... no ha habido tanta crítica, no se ha dicho nada de los sueldos de las mujeres, que suele ser todos los años un tema muy recurrente, ¿no? Uh-huh. Y bueno, como tampoco había nominados negros, no hubo crítica de los negros.
Pudieron ellos reivindicarlo.
Todo lo llevó Chris Rock, toda la crítica la llevó Chris Rock, bien, yo quiero decir, pero bueno, al final se hizo también un poquillo pesado, no sé cómo lo viste tú, Jesús, que están todo el rato, quitando el monólogo inicial, que a mí me pareció perfecto, luego puede ser que se hiciera un poco pesado.
Yo lo que criticaría, como siempre hago, son las actuaciones musicales. Que fueron tres, pero se me hicieron pesadas, eso ya alarga mucho la gala.
Sí, a ver, la primera, la de Sam Smith, que fue, lo diremos, la ganadora, yo creo que estaba muy nervioso. Muy nervioso, uh-huh. y incluso estaba, no es que yo sea músico y nada por el estilo, pero estaba un poco fuera de tono incluso, y no sé...
¿Algún gallo?
No, gallo no, la verdad que en eso sí que tiene bastante amplitud de voz, Sam Smith, pero sí que no lo vi bien. Luego la otra actuación, no recuerdo, la de la película de 50 sombras de Grey, que estaba nominada,
sí. Uh-huh.
Y la de Lady Gaga, pues estuvo muy a la par del año pasado con John Legend y Camon, que hicieron un espectacular también, muy crítico, ¿no? Con la película de...
Selma.
De Selma, sí. Y fue muy parecido, llevaron al escenario a todas las chicas con mensajes en contra de los abusos, ¿no? Que era lo que defendía Lady Gaga. Y bueno, estuvo bien, estuvo la parte más emotiva probablemente de la gala.
Yo creo que lo que creo que Jesús se refiere es que quizás con el gala, hasta que ya de por sí son tan largas, porque hay que dar tantos premios, sí. No hace falta hacerlas aún más largas.
Más con actuaciones musicales que son repetitivas.
Claro, y que no, que realmente nunca aportan nada que digas, es que ha merecido tanto la pena.
Salvo la que aportaba un poco fue la de Lady Gaga, creo yo.
Se hace como una forma de amenizar la gala, pero que al fin y al cabo
no
consigue lo contrario.
Es todo lo contrario, sí.
Exacto.
Pero, y uno de los nominados que no fue a la gala porque no le dejaron cantar fue el de Anthony and the Johnsons, que ahora es una chica, ha cambiado el sexo, uh-huh. y no fue a la gala porque no le dejaron cantar, pues la canción era 6 minutos, duraba la canción, desde un corto, no sé exactamente de cuál era ahora, luego lo miramos y lo digo. Y claro, no pudo ir, y la verdad que era de las mejores canciones y al final no se llevó la victoria, pero bueno, que queda ahí como detalle que no fue porque no le dejaron cantar, que quería cantar, se ofreció y no le dejaron.
No pudo.
Pues nada, una gala amena, nos lo pasamos bien, Albert, creo yo.
Sí, bueno.
Más o menos. Y vamos a pasar ya a comentar los premios de las películas.
Vamos a ver.
Vamos a empezar ya con una que yo creo que Jesús tiene muchas ganas de comentar, que es Spotlight. Eso mejor es. Película y mejor guión original. ¿Tú cómo ves esto?
Te cedo el testigo, Jesús, que yo ya he rajado bastante. Dale,
pero
tú ahora.
Sé que tú también tienes cosas que decir. Bueno, los que sean lectores, fieles lectores de Gambate, pudieron leer mi crítica hacia esta película. Y acabé el artículo diciendo, raro sería que diese la campanada el 28 de febrero. Bueno, pues aquí está. Aquí queda demostrado que no serviría como académico de Hollywood. Pero bueno, me parece totalmente sorprendente. No solamente la mejor película, creo que ha sido la gran tapada, la gran sorpresa de la gala, sino ese mejor guión original. Evidentemente, pues está basada en hechos reales y creo que la adaptación, porque deberíamos hablar de adaptación y no de mejor guión original, ha sido más bien escasa. Por tanto, creo que ni uno ni otro. Creo que ha sido está siendo una película muy sobrevalorada. Salí muy descontento de las salas y, por tanto, para mí, si ya ha sido campanada, para mí ha sido el doble.
No, se le podía haber sacado mucho más jugo a la historia.
Para mí sí. Con algo más de acción, el guión me parece muy, muy simple.
Sin embargo,
para la trama.
La están valorando mucho los periodistas. O sea, muchísimo.
Sí, yo quería comentar
sí,
eso.
Sí, pero y si por algo me alegro de este triunfo, entre comillas, de Spotlight, es porque ha acabado ganando el periodismo.
Eso es verdad.
En ese sentido.
¿Marcos? Sí, yo he visto a muchos periodistas en Twitter muy contentos, pero periodistas incluso veteranos, decir, qué tiempos aquellos. Yo creo que ha generado nostalgia en una parte de la profesión, no sé si internacional, yo conozco la española, pero en la española sí que he visto esa sensación, que por cierto, si tanto echan de menos estos tiempos, lo que podrían hacer es hablar con... Aplicárselo, decírselo a Cebrián, lo digo claramente por trabajadores del país que he leído, pues que hagan ese periodismo, ¿no? Sí, porque desde luego lo que no se ve ese tipo de periodismo en el país hoy en día, valga aquí otro palo. Pero bueno, sí, creo que es una película muy valorada por los periodistas, por lo que porque quizá echamos de menos ese tipo de cosas, ¿no? O nos pone, entre comillas, sentirnos así, porque es nuestro trabajo, nos gusta, ¿no? Y vemos que esa película es ideal en el sentido de la investigación. También esto lo comentamos en Días de Radio. Creo que esta película pues no la ve igual una persona de la calle que un periodista. Quizás se haga más pesada para una persona que no está relacionada con este mundo, creo yo. Y no sé si esto tiene que ver en su valoración final hacia los Oscar o no. A mí no me parece una mala película, pero sí que me parece una exageración que sea la mejor película del año para los Oscar. Y aquí meto la cuña y me hago promoción, te la hago a ti, Jesús, la hago a Gámbate, del artículo que sale hoy, en el que hago una pequeña comparación entre las series y las películas, que digo que un poco que las series están pasando a las películas. Sinceramente, esto reafirma mi opinión. Es decir, si esta es la mejor película del año, creo que casi cualquier capítulo de cualquier serie norteamericana, hay muchas, poned la que queráis, House of Cards, Breaking Bad, hay tantas y tan buenas que podéis decir el ejemplo que queráis. Uh-huh. Supera esta película. Para mí, ¿eh? Esto es al final cuestión de gustos.
Yo prefiero como mejor película antes a Renacido o a Mad Max.
Yo creo que hay películas mejores, ¿eh? Incluso algunas que se han quedado descolgadas y que ni siquiera estaban en la terna. Yo no soy sospechoso, a mí me gusta mucho Los Odiosos 8, sé que no tenía opciones, ni siquiera estaba nominada, pero para mí es mejor película, para mi gusto, me lo pasé mejor. También he oído hablar muy bien de Carol, que no ha estado en la terna de posibles candidatas a ganarlo. Ahí queda eso, no sé.
Sí, yo me quedo con lo que dice Marco, porque al final lo de el tema de periodismo lo hemos visto en series como The Newsroom, que una serie muy buena y probablemente los 8 capítulos, o no sé si tiene 8 o 9 capítulos, la primera temporada, están al nivel de esta película sin duda, y por ese lado sí que podemos, reafirma, ¿no? lo que dices. Y luego quería matizar una cosa que no hemos comentado en lo de la gala, que estuvo muy bien cuando presentaban cada nominación, cada apartado.
Explicaban de lo que se trataba cada premio.
Y hay algunos que están muy claros, ¿no? Que un guión adaptado es un guión que está adaptado de una novela o de algún...
De algo original,
¿no? Uh-huh. Pero luego hay aspectos de sonido, por ejemplo, o de imagen que no te quedan tan claros, que a no ser que seas un entendido en esto, y lo explicaron muy bien, la diferencia entre...
Edición de sonido y mezcla de sonido.
Sí, que luego luego lo comentaremos. O sea que por esa parte sí que creo que hicieron bastante bien en la gala.
Pues pasamos ahora a comentar el mejor guión adaptado, que fue para La Gran Apuesta, de Big Short. Yo creo que Albert estaba disgustado porque él quería que ganase Marte, porque te ha leído la novela,
sí,
¿me dijiste?
Sí, yo creo que estaba bastante, pero bueno, obviamente pues aquí no puedo tampoco opinar, pues no me he leído las demás novelas o las demás historias, pero sí que decir que la novela de Marte era bastante más complicada, ¿no?, de lo que se hizo en el cine. Incluso tenía aspectos más peores, ¿no?, que luego hemos visto en la tele. Pero bueno, es que al final Marte es una película taquillera, ¿no?, de palomitas.
Sí.
Creo que eso Hollywood lo tiene claro y no suele nominar, sí, no suele premiar este tipo de películas, y es lo que le ha ido mal a Marte, ser una película así de este tipo, ser la más taquillera de todas, porque al final creo que era la que más había, quitando Star Wars, pero de películas a mejor película era Marte la que más, o sea que eso le ha hecho daño. Y bueno, yo creo que sí que en este apartado precisamente podía haber conseguido algo más de lo que consiguió, pero bueno, ya te digo, sin haber mirado y leído las otras adaptaciones.
Star Wars olvidada totalmente también, se esperaba.
Olvidada totalmente.
Ahora
lo comentaremos.
Ahí hay carnaza.
Bueno, pues en realidad La Gran Apuesta era la favorita para llevarse este premio, así que poco más que comentar. Pasamos ahora a Mejor Actriz de Reparto, que se lo llevó Alicia Vikander, de La Chica Danesa. ¿Jesús iba a comentar algo?
Otro ejemplo más de que no serviría como académico. Tenía una gran esperanza en Jennifer Jason Leigh, posiblemente, posiblemente lo mejor de Los Odiosos 8. Pero aún así, Alicia Vikander no solamente es de lo mejor de La Chica Danesa, sino posiblemente lo mejor de La Chica Danesa.
Aquí lo que decían es que tenía que estar nominada a Mejor Actriz, no actriz de reparto.
Sí, bueno,
creo que eso se lo reparten como ellos prefieren, para que una esté nominada a cada cosa.
También hubo ese debate aquí en España en los Goya con Javier Cámara.
Con Truman, sí.
Eso es.
Estaba pensando en ese ejemplo.
Ganó el Goya mejor actor de reparto cuando...
Es casi protagonista, protagonista igual.
Era coprotagonista junto con Darín. En cualquier caso, Vikander se merecía este Oscar en cualquier categoría, bien actriz principal o bien de reparto, porque el papelón que hace La Chica Danesa, superando incluso el mejor actor de reparto de...
¿De quién?
¿Saldrá?
El actor de la teoría del todo, ¿no?
Eso es. Eddie Redmayne.
Es que tiene un nombre complicado, sí.
No me salía. Así que, bueno, nada que objetar a este.
Es que en realidad se lo come. En la película.
Sí, 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 totalmente. Pasa a ser. Fíjate, lo decías.
Es que la chica pasa a ser protagonista
eso
de la
es,
película.
Eso es. Sí, sí, sí. Totalmente.
Entonces.
Yo estoy también con Jesús en lo de Los Odiosos 8. Jason Leigh. Uh-huh. Tenía un papel potente, ¿no? en la película, y yo creo que podía haber estado más cerca de esa estatuilla. Y también destacar el papel de Kate Winslet, coño, estoy hoy con el inglés jodido, y que me gusta mucho cómo fue el contrapunto, ¿no? del poder que tenía Steve Jobs, Michael Fassbender, en la película. Fue un poco el contrapunto, ¿no? La otra mirada a Steve Jobs, y el que le daba... cerraba el círculo, ¿no? De lo que era el actor Steve Jobs en la película. Pienso que podía haber conseguido también la estatuilla, pero bueno, al final tenía demasiado poder Fassbender en la película como para que pudiera destacar tanto Kate Winslet.
En cualquier caso, posiblemente una de las categorías más reñidas, sí, sí, quitando verdad. Que no, la verdad, no me pareció un gran papel de Rachel McAdams en Spotlight. Quitando ese papel, cualquiera de las otras nominaciones habría sido posiblemente muy, muy justa ganadora.
Es que yo no veo que pinte mucho ahí Rachel. O sea, es como que sobra.
No, pero al igual que...
En general Spotlight se ha sobrevalorado.
Sí, sí, pero igual que...
Es un papel muy normalito.
Eso es. Igual que el mejor actor de reparto. Bueno, pues ha tenido muchísimas nominaciones y entre ellas pues esa mejor película de la que ya hemos hablado anteriormente.
Vamos a hablar, vamos a juntar tres premios porque tienen cosas en común, como son mejor vestuario, mejor diseño de producción y mejor maquillaje y peluquería, que fueron los tres para Mad Max.
Eso es, no ha habido suerte en este sentido para la única representación española.
Paco Delgado.
En los Oscars, sí, repetía Paco Delgado en Hollywood. Ya, como sabemos, fue candidato por Los Miserables, también del mismo director, pero no ha habido suerte. Y Mad Max, que no he tenido oportunidad de verla, pero según he leído críticas, he tenido oportunidad, pues en estos aspectos técnicos, muy merecida.
Sí, es la mejor de los premios, creo yo. Albert.
Sí, bueno, yo creo que lo que también quería decirte, que también teníamos representación española en otro personaje, que era el que ponía la música al mejor.
Sí, de un corto.
Al mejor corto. Ajá. Que era gallego, bueno, es gallego, si no le pasaba nada en la fiesta después de los Oscars, o sea que bueno, también por ese lado hablar. Y bueno, Mad Max, qué decir, que al final es la película que tenía que llevarse estos premios. Alguno puedes discutirlo más que otro.
Se los ha robado todos a Renacido.
Eso es lo que quería preguntar yo, si creéis que en esta terna el Renacido podría haber obtenido, o creéis que es claramente para Mad Max.
Yo en un principio iba a Renacido, pero después me acordé de todo lo que había visto en Mad Max y dije, merecido totalmente estos premios a esta película.
Lo estábamos comentando durante la gala, Jesús y yo, que igual en tema apartado de sonido, es que el sonido en el Renacido tiene un nivel... Sí. Sonoro.
Clave además.
Sí, 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 porque se escucha hasta una hoja caer en el agua. O sea, al final eso tiene que ser difícil de conseguir. Yo durante la película le dije a Jesús si tenía que tener el micro en la bota porque se escucha de una...
Es naturaleza.
Uno de los aspectos que hace importante ver el Renacido en la gran pantalla.
Sí, sí, por supuesto. O sea, el Renacido tenemos que verlo en el cine porque...
Aunque haya que ir solo a verla.
Aunque haya que ir solo, no pasa nada. Solo con el DiCaprio y poco más, porque tampoco hay muchos más actores.
Pasamos ahora a comentar el premio a la mejor fotografía, que fue para Emmanuel Lubezki, para el Renacido.
Posiblemente uno de los mejores directores de fotografía de la historia del cine. Y bueno, ahí está su tercer
Oscar
consecutivo después de Gravity, ¿no? Y de Birdman.
Sí.
De nuevo a las órdenes de Gonzalo Iñárritu. Parece que ha encontrado su etiqueta con el director mexicano. Me parece totalmente merecido. Es decir, la belleza estética del Renacido es bestial.
Los planos y los planos secuencia
sí.
son increíbles.
Es total.
Incluso yo que pongo pegas al Renacido, aquí no puedo ponérselas, evidentemente. Esto es lo mejor de la película y casi que solo por esto merece la pena que la película se haya hecho. Porque es ideal poder ver, como decíamos, en pantalla grande, en el cine, estas imágenes impresionantes. Es que son impresionantes, y cuando sabes que se ha grabado, que no es un montaje, que no es un efecto especial, que es realmente que se han pasado allí rodando mucho tiempo en esta naturaleza real que hay en el mundo, pues solo cabe mirar y observar y sentir placer ante lo que ves.
Sí, sí, al final tiene también mérito porque lo ha ganado Emmanuel en tres películas bastante distintas en lo que es fotografía.
Ciencia ficción.
En Gravity. lo vimos, lo vimos en Birman, sí. Y ahora lo vemos ganar aquí, 3 veces seguidas, que también tiene mérito. Y sí, bueno, no podemos decir nada de esto porque al final el Renacido es todo fotografía. O sea, es lo que transmite la película.
Es fotografía y la interpretación de DiCaprio. Para mí, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Sí, la película es DiCaprio toda.
Sí, sí, y por eso precisamente me ha sorprendido que no fueran de la mano el Renacido con DiCaprio a la hora de ser galardonadas. Quiero decir, si... En fin, si le das el Oscar a DiCaprio, creo que su interpretación es el Renacido, por tanto el Renacido también debería haber sido premiada. No entiendo esa, no sé.
Compensar para mí.
Sí, esa descompensación, bueno, a la hora de premiar al Renacido y a DiCaprio.
Yo lo veo así también, pero bueno, se le puede dar un poco la vuelta y pensar que al final la mejor película no es siempre el mejor actor. Porque...
No tiene por qué ser así, pero es que en este caso ha sido extremo, porque es que la película es DiCaprio. Es que, en fin, no sé.
Por eso mismo, a lo mejor, como la película es DiCaprio solo, entre comillas, ¿no? No tiene una historia muy potente al final, porque es una historia fácil. No tienes que pensar, no es Birdman, no tienes que decir, darle vueltas. Cuando acabas de cine, sabes lo que ha pasado, no tienes ninguna duda. Y a lo mejor, pues, hay otras películas, como por ejemplo Spotlight, tiene una historia detrás, tiene un trasfondo, ¿no?
Yo insisto en el punto moralista de Spotlight, que creo que ha sido premiado.
Sí, eso, sobre todo eso poniéndolo por encima. Pero mirándolo fríamente, al final, la mejor película es un compendio de muchas cosas, ¿no? De todas, en teoría, tiene que ser de todas. Entonces, al final, pues bueno, pues puede ser que por ese lado no se lo haya llevado el Renacido, pienso yo por eso.
Pues vamos a pasar ahora otra vez a Mad Max, que se ha llevado el premio a mejor montaje de sonido y mejor mezcla de sonido. Todo el sonido se lo ha llevado él otra vez.
Sí, lo que decíamos, que podía haber pillado algo ahí el Renacido, pero...
Ni siquiera ha pillado nada Star Wars.
Eso te iba a comentar.
El mejor montaje estaba nominado a Star Wars y no se ha llevado nada tampoco.
Mejor montaje de sonido también y mejor mezcla de sonido también.
Nominada en las tres tampoco...
Respecto al mejor montaje, lo hemos pasado un poco por alto, pero bueno, yo creo que el montaje del Renacido, que está grabado todo linealmente, no sé, no hay escenas que estén grabadas del final, que eso se hace en todas las películas, ¿no? Que graban a lo mejor, están en un escenario y graban ahí y al final y al principio de la película.
Sí, sí, sí.
No, el Renacido está grabado por orden expresa de Iñárritu, desde el principio hasta el final, en orden cronológico. Cronológicamente. Y bueno, yo creo que eso entra dentro del montaje, pienso yo, tampoco sé exactamente en qué se basan, pero bueno, ahí en ese aspecto sí que podía haber cogido algo, acogido más importancia al Renacido, pero bueno, sí, Mad Max lo que era la mujer del director, la que montó el vídeo, bueno, el vídeo, la película. Y destaca eso porque siempre se ha dicho que las mujeres no pueden hacer ciencia ficción o acción, películas de acción. Es lo típico que se ha dicho en Hollywood. No lo comparto, obviamente. Pero bueno, ahí demuestra, y lo dijo en el discurso, que el poder de las mujeres, ¿no? También en la acción.
Yo creo que comentar un poco el tema de Star Wars, ¿no? Porque aunque está claro que no sea la película estrella, tampoco se entiende ese desprecio a algo que tiene un componente mítico innegable, ¿no? Y que a los fans gusta tanto.
Le hicieron, yo creo, un poco de publicidad. Salieron los personajes míticos R2-D2 y C-3PO. Y bueno, BB-8 también salió por allí. Y yo creo que ahí se quedó en eso. No quisieron premiar ninguno de los aspectos. Habiendo películas que podían ganarlo también, dijeron, pues no... Como no es la mejor de Star Wars, y si vamos a premiar algo de Star Wars, va a ser algo que ya hemos premiado de esa misma película, porque podían haber premiado la banda sonora, y no la premiaron porque ya... Es algo que ya habíamos visto, ¿no?
Sí.
Así que dijeron, se lo damos a Ennio Morricone, que bien, que se lo merece.
Sí, no, ese caso en concreto sí que me parece justo. Pero, no sé, tampoco veo tan normal despreciar a un mito así, ¿eh? Y aunque yo no soy especialmente un fan acérrimo de Star Wars, pero creo que sí que hay que tener en cuenta lo que significa para el cine y su retorno. Y no creo que sea de las peores películas que se han hecho de Star Wars, ni muchísimo menos.
No es mejor que la última trilogía.
Sí, yo creo que sí.
Bueno, premiar la ciencia ficción en Hollywood siempre cuesta. Destaca por eso Mad Max haya conseguido tantas, aunque no sean las más importantes, que podían haberlas conseguido, como estaba comentando antes de que nos pusiéramos aquí a los micros, Interstellar, ¿verdad, Jesús?
Sí.
Podía haberla conseguido alguna el año pasado, que consiguió solamente una estatuilla, creo. Y bueno, pues este año se la ha llevado Mad Max. Yo preferiría que se hubiera llevado la película del año pasado, de Christopher Nolan, pero bueno. ciencia ficción, siempre que la premien, pues a mí me gusta.
Somos unos inconformistas con los premios.
Sí, bueno, es muy fácil hablar desde aquí, ¿no?
Sí.
Star Wars también estaba nominada a mejor efectos visuales, pero se lo llevó Ex Machina. Yo estoy bastante enfadado con esta.
Y me consta que Albert también, ¿eh?
Sí, sí, yo creo que es el.
Es la mejor película de efectos visuales que hay este año.
Sí,
pienso yo.
Sí.
Es el chufo de los Oscars.
No he visto Ex Machina, pero.
Sí, sí, no. Ya, Jesús, no. No, no hay de dónde cogerlo estando películas como Star Wars, ¿no? Que no podemos decir nada de los efectos especiales de Star Wars. Que sí, lo que está diciendo, que si premiaban Star Wars por los efectos especiales es una cosa que ya habían premiado, no sé, no quisieron mojarse con Star Wars, pero bueno, podían haber premiado El Renacido con la escena esa mítica del oso, ¿no? Que estuvieron también en la gala bromeando con el oso todo, bueno, un par de veces.
Sí, sí.
Y podían haber premiado, pues, esa escena del oso es que... Como decían ayer en la gala, que ¿por qué no se había hecho antes eso? Si se podía hacer así, una escena de que era tan real, ¿no? Con el oso, o con animales animados, ¿por qué no se ha hecho antes así? Y El Renacido, yo creo que en este aspecto sí que podía haberse llevado antes que Ex Machina, por supuesto.
Había gente que comentaba que el oso debía estar nominado a mejor actor.
Sí. que estuviera nominado Chihuahua, también lo escuché, como actor de reparto. Nos reímos, ¿no? Es una broma, pero oye, ¿por qué no? ¿Por qué no?
Oye, cosas peores han visto.
¿Peores por qué? O sea, al final es un personaje importante, sí, ¿no? Dentro de la trama.
Lo que no estoy seguro es si Chewbacca...
Y puestos a hacer guiños, ¿no?
Sí, ha habido varios actores que han hecho Chewbacca, supongo que sí, ¿no? A lo largo de la historia habrá habido bastantes. La verdad es que no tengo el dato, pero seguramente sí.
Yo creo que solamente ha sido un actor.
¿Puede ser?
¿Sí? Creo que sí.
Anda.
Si no le ha pasado nada al actor que lo hizo en la trilogía original, no pienso yo que tiene que seguir siendo el mismo.
Bueno, pues habrá que ver Ex Machina, pues, para ver esos efectos especiales, porque, bueno. Pasamos ahora a mejor cortometraje animado, que sí, se lo ha llevado Big History.
Perdón que te interrumpa, una cosa sobre Ex Machina, sí que a favor de ella, que era que la actriz, ¿no? que lo hacía, que creo que era Kate Mara, si no me equivoco, puede ser, no estoy seguro ahora mismo. Tenía todo el cuerpo, menos la cara, envuelta en lo que es el... para luego hacer los efectos especiales. O sea, que al final todo lo que se ve de la actriz son efectos especiales. Sí, es una cosa complicada, ¿no? De conseguir, imagino. No al nivel de las demás nominadas, pero bueno, pues si lo han visto así, pues ahí queda eso.
Bueno, como decía, mejor cortometraje animado para Beer History. El corto era el favorito y se lo ha llevado.
Sí,
poco más que decir, la verdad.
No, el que más nombre tenía, el claro favorito, por tanto, en lo que en la animación se respecta, ahora hablaremos del mejor largometraje, no ha habido
que ninguna sorpresa. Era muy esperado.
No ha habido ninguna sorpresa, Jesús.
Ninguna, que ha sido para Inside Out, de revés.
Vamos, es que...
Premio totalmente merecido, porque es un peliculón.
Yo lo dije cuando lo vi hace unos meses, de lo mejor, no, lo mejor de animación posiblemente que he visto en mi vida. Por tanto, sin lugar a dudas, el Goya más merecido de...
El Goya.
Perdón.
sabíamos
que iba a pasar. El Oscar, perdón. Es que nos salimos de una gala cuando nos metemos en otra. El Oscar, la estatuilla, vamos, más merecida de la gala, me parece toda una obra de arte en la animación. No solamente con guiños a los niños, sino también a los adultos. Así yo disfruté. Sí. Yo volví a la infancia con Del Revés.
Comentar que yo no la veo una película tan infantil.
No, precisamente decía eso, que me parece un guiño no solamente a la infancia, sino también a los adultos, con ese toque reflexivo en el que cabe el humor, cabe también la sátira, cabe las emociones.
Las emociones en general, porque al final es eso la película. Yo creo que sí, es una película de animación que, bueno, se decía que podía haber estado nominada a la mejor película también a nivel normal,
sí,
que probablemente perfectamente podía haber estado... Estaba en Marte, por ejemplo, podía haber estado Inside Out sin ningún problema. Y yo creo que sí, rompe un poco las barreras esta película, porque no solamente es una película de animación para niños bien hecha, sino que además tiene una historia de trasfondo, ¿no? Que a lo mejor los niños cuando la vean no lo comprenden, pero sí que los adultos y los jóvenes, cuando la vemos, sí que nos toca, ¿no? la fibra. Y yo me emocioné con la película. Me tuvo emocionado toda la película y al final sí que te deja un cuerpo de alegre, ¿no? De haber rememorado eso, lo que decías, la infancia, ¿no?
Mucha satisfacción, Alberto, al revés, desde luego.
Sí, sí.
Para mí, Del Revés se resume en una frase que dice mucho Jesús, que es una frase de una canción de Manolo García: se puede reír, se puede llorar.
De Jaime Urrutia.
Ah, de Jaime Urrutia, perdón. Nos equivocamos de cantante, pero sí.
Se puede reír y se puede llorar, totalmente.
Sí,
y en esa, con todas esas, pues ahí está, del revés, totalmente merecido por lo completa que es, sin lugar a dudas.
Pasamos ahora al premio Mejor Actor de Reparto, que se lo ha llevado Mark Rylance, del Puente de los Espías. Muchas nominaciones a Christian Bale, Tom Hardy, Mark Ruffalo, pero al final se ha llevado este, que era al final el más sonado.
Aquí Jesús quería que se lo llevara Mark Ruffalo de Spotlight, ¿verdad, Jesús?
No.
No, yo tampoco. Yo prefiero antes a Christian Bale o a Tom Hardy.
O sea, no, tampoco.
No, a ver...
Tom Hardy está muy bien. Sí.
Marcos decía lo de Mark Ruffalo porque no me gustó. Es decir, admiro mucho la superación que ha tenido este actor, que... Yo me enteré después de la película, de decirlo, tuvo un ictus hace unos años, lo cual hace mucho más meritorio su carrera, pero en Spotlight está muy, muy deficiente en ese sentido y me parece muy, muy simple y muy llano. Lo que sí que me da pena, pero ya más por nostalgia...
A todos nos da pena, creo yo.
Más por nostalgia que por otra cosa es lo de Sylvester Stallone. Y más como fiel fan de Rocky que soy. Tercera nominación, después precisamente de la primera película de Rocky, de la saga. Y de nada le ha servido a Stallone haber ganado el Globo de Oro, haber ganado el premio también de la crítica cinematográfica, también a Mejor Actor de Reparto. Así que bueno, si un punto bueno tiene el que Stallone no haya ganado este Oscar... es que huele totalmente a Oscar honorífico dentro de unos años. Y me quedo también con una frase de Arnold Schwarzenegger, sí, que le mandaba apoyos a Sylvester Stallone, decía que bueno, que digan lo que digan, tú eres el mejor. Entramos en el debate inicial del programa, entramos en lo de que lo merecido, si prima la calidad, si prima las emociones, posiblemente Stallone no se lo merecía, pero a mí, he de decir, me habría alegrado muchísimo.
No la he visto, la de Creed, pero sí que... Me imagino que no será el mejor de los nominados, Stallone, en su actuación en este caso. Y viendo además, habiendo visto la de Tom Hardy, que
claro,
no solamente en El Renacido, sino que también en Mad Max, ¿sabes? Hemos visto a Tom Hardy muy fuerte este 2015-2016. Y bueno, sí que podía haber estado, yo creo que podía haber sido más para allí, ¿no? Para Tom Hardy. Pero bueno, lo que dicen del Puente de los Espías, de Mark Rylance, que se come a Tom Hanks. Y al final, cuando un actor de reparto es mejor que el actor principal, ahí tiene la...
Ha pasado con la chica danesa.
Exactamente.
Lo hemos hablado antes.
Pasamos a comentar el mejor cortometraje documental, que ha sido para A Girl in the River, The Price of Forgiveness. Poco era la favorita y se la ha llevado.
Así es.
Poco más que decir, la verdad.
No hemos podido verla.
No, la verdad, no podemos decir mucho.
Pero bueno, sí, por la crítica ha sido muy la mejor posiblemente.
Sí, sí, exacto. Pasamos ahora a la mejor película de habla no inglesa, que se la ha llevado El Hijo de Saúl.
He oído hablar muy bien de ella.
Muy cantada.
Aquí es una película que te pone en las dos posiciones de la balanza, es decir, que o te gusta mucho o te parece una decepción catastrófica porque es recurrir a lo mismo, ¿no? A esos campos de concentración nazis. Yo aquí he de decir que me ha pasado como con la mejor actriz de reparto, con Jennifer Jason Leigh, que tenía muchas esperanzas en una colombiana que tengo muchísimas ganas de ver, que es El Abrazo de la Serpiente, y que pinta muy pero que muy bien, pero finalmente pues ha vuelto a primar esa crítica, no sé si la mejor, pero en cualquier caso de la que más se ha hablado y de la que más se ha promocionado, que es El Hijo de Saúl.
Sí, una película que dicen que hay que llevar cuidado en qué momento de tu vida la ves, porque es bastante,
tocado, ¿no?
bastante dura, sí.
Sí.
Habrá que verla, creo que la estrenan próximamente en España, ¿no?
¿Cuál?
El Hijo de Saúl.
¿Ha estado en algún cine ya? Pero es de esas películas que cuesta ver, porque por desgracia lo
poca,
hemos comentado,
hay comercialización, eso es.
Hay muy poca distribución.
Pero ya ha estado en
sí, pero ahora yo creo que...
Ahora evidentemente habrá subido el cliché de la película, evidentemente.
Mejor banda sonora para Ennio Morricone de Los Odiosos 8.
Aquí estamos contentos todos.
Es que se lo merecía. Es que es uno de los más grandes personajes que ha dado la historia del cine, Ennio Morricone. Ha estado nominado 5 ocasiones, si mal no recuerdo. Y ya se lo merecía, lo comentabas al inicio del programa, Jesús, ya fue reconocido con el Oscar honorífico en el año 2007, pero se merecía un Oscar por su trabajo, por una composición. Ha dado bandas sonoras que vamos, que no se pueden olvidar en la historia del cine, Cinema Paradiso, La Misión y un largo etcétera. Y finalmente, pues por Los Odiosos 8, que más allá de la nostalgia que nos da Ennio Morricone, que nos alegra que se lo lleve, pero es que además es merecido, porque la banda sonora de Los Odiosos 8 es realmente impresionante. Le dio las gracias a su esposa, habló en italiano, y finalmente pues creo que todo el mundo puede estar contento con este Oscar, muy pero que muy merecido Ennio Morricone a sus 87 años.
Una pena lo de John Williams, pero sí, al final se lo llevó Ennio.
Sí, bueno, pero yo creo que John Williams ya tiene bastantes Oscars, no tiene, creo que tiene 5 o 4 o 5.
Ha sido más reconocido.
Y es lo que estábamos diciendo, si premiaban Star Wars por esto es algo que ya habían premiado, claro. Entonces, bueno, pero Ennio Morricone totalmente merecido. Y hay que decir que no se lleva muy bien con Tarantino, que estaban ya peleados desde Django, con problemas de que Tarantino usaba música original de Morricone, hacía la música que él quería.
Pero al final consiguió que estuviera en su película.
Sí, bueno, consiguió meterlo, pero no se llevan nada bien. O sea,
y entró dentro de los agradecimientos de Ennio Morricone, Quentin Tarantino, le agradeció que haya contado con él, pero sí que es cierto que ha habido cierta polémica entre director y compositor, pero bueno, finalmente le convenció y aquí está el reconocimiento a Morricone.
Yo me quedé varios días con esta banda sonora en la cabeza, la tuve que buscar en YouTube porque necesitaba escucharla otra vez de lo que me produjo. Es que realmente... es casi la película, es como las películas de Tarantino, siempre la música es fantástica, yo creo que eso también, no sé si coincidiréis conmigo, pero para mí es alucinante, todas sus películas yo tengo varios discos en el coche de bandas sonoras de Tarantino, pero es que este es el hilo conductor de la película, es verdaderamente fantástico.
Solo por el inicio de la película, la primera escena.
Ese plano secuencia de la caravana.
Ya está, ahí ya
con nos gana con la banda sonora y con todo. Pues seguimos con música. Oscar a la mejor canción se lo ha llevado es para la película Spectre, Gretchen's on the Wall.
Que yo Otra vez,
007. Que se lo hubiera llevado Lady Gaga. No soy fan de Lady Gaga, pero tenía más mensaje, la canción.
Sí, te gusta.
Me gusta, no.
Bueno, otra vez, 007 repite, ¿no? De Adele, que consiguió con... Bueno, no recuerdo mismo el nombre de la canción, pero... Skyfall, ¿no?
Sí, Skyfall, como el nombre de la película. Sí.
Y lo que he comentado antes, que se vio a Sam Smith un poco nervioso y luego... cuando subió a recibir el premio, sí que reivindicó, ¿no?, un poco el papel de los homosexuales en el cine, que no se premiaba mucho, según él, no había muchos arriba, ¿no?, en lo que es recibiendo los premios de homosexuales, a lo que luego en Twitter he visto varias respuestas de un actor que ganó hace un par de años, diciéndole, creo que tienes que ver mi speech otra vez, porque yo ya hablaba de esto, pero bueno, un poco de empiezo yo, claro, en broma, ¿no?, porque al final todos tienen que remar en la misma dirección. Y bueno, sí, Sam Smith, un poco nervioso, la canción bien, para lo que es 007, yo creo que bastante merecido, si tenemos en cuenta que es el hilo conductor de la película, la banda sonora, ¿no? Al final acompaña muy bien a la película. Pero sí que estoy con Jesús en que Lady Gaga, con esa canción reivindicadora, ¿no?, y ese documental reivindicador que es el que llevaba, podía haber conseguido mejor el Oscar.
¿Habéis escuchado al experto en música, Albert Rivera, aquí?
Experto en todo, en ciclismo, en cine, en música.
De todo un poco.
Todo terreno.
Qué poco. Pasamos a comentar el mejor cortometraje de ficción, Acción Real, que se ha llevado Shatterer. ¿Otro favorito? ¿Ninguna
aquí,
duda?
Este es el que yo decía que la canción de la música era del
gallego.
Español.
Mejor documental para Amy. Albert, este lo has visto tú, que me lo dijiste por la noche.
Bueno, un documental de los que nos tienen acostumbrados, ¿no?, que creo vimos uno parecido de Kurt Cobain. No tan duro a lo mejor, pero porque claro, de Kurt Cobain no se llegó a mostrar imágenes tan duras. Resumiéndolo muy rápido, es un documental que es un viaje por la vida de Amy desde que era pequeña, con vídeos caseros. Sí que explota demasiado a lo mejor el uso de vídeos caseros y falta algún testimonio así que no, bueno, que ambiente un poco más lo que es la vida de Amy. Pero bueno, vemos a Amy de verdad, a Amy Winehouse de verdad, antes de todo lo que nos ha enseñado la prensa, ¿no?, de drogas y sexo y rock and roll, en este caso soul y jazz. está bien dado. No he visto los demás, pero bueno, creo que este está bien. Y también he visto que el de Nina Simone es bastante, bastante bonito, por lo que dicen, bastante potente. O sea, que habrá que estar atento al de Nina Simone, ya que no ha conseguido el premio, por lo menos verlo.
Pues ya quedan pocos premios para comentar.
Pero los más importantes, quizás.
Entramos en los platos fuertes ya.
Entramos en la Pasamos ahora a comentar el premio a mejor actriz protagonista, que se la ha llevado Brie Larson por La habitación, merecido.
Es una película que se la comentaba Rebeca Gonzalo del Prado en Días de Radio la semana pasada, que teníamos mucho interés en verla y que todavía no habíamos podido, por lo que comentamos siempre, la distribución, de que las películas cuesta mucho que lleguen. Pero sí, es una película que pinta espectacular por lo que pretende transmitir, creo. Entonces, más ahora con este premio tengo muchísimas ganas de verla, la verdad.
Kate Blanchett también, grandísimas y buenísimas críticas, sí, por Carol. Jennifer Lawrence, que vuelve a estar ahí, quizá no sea su mejor papel, pero bueno, ha vuelto.
Otra nominación más.
Pero tiene pinta de que alguno
cuarta nominación de Jennifer Lawrence.
Tiene pinta de que alguno le caerá en algún momento algún Oscar a Jennifer Lawrence tarde o temprano. A
sí, mí no, ya tiene uno, de hecho.
Sí, tiene uno, sí. Por El lado bueno de las cosas,
eso
era.
Es, ah, sí, eso es.
Actriz de reparto, creo que sí. Creo recordar.
Y bueno, en cualquier caso, Brie Larson, con La habitación, una película que recojo el testigo de Marcos, tengo muchísimas ganas de ver, no solamente por la interpretación de esta actriz, sino por la película en general, que posiblemente, ¿por qué no?, esté por delante de Spotlight en esa carrera mejor película.
Mejor dirección, chicos, Alejandro González Iñárritu. Poco que decir, la verdad. Merecido,
Otro que casi estaba cantado. Sí. Segundo Oscar consecutivo después de Birdman. Otro que también estuvo muy merecido en cuanto a la dirección respecta. Por tanto, darle la enhorabuena porque está haciendo un trabajazo en los últimos años brutal y está sacando, sobre todo, muchísimo partido a grandes actores que estaban quedando quizá en el olvido. Me estoy acordando de Michael Keaton el año pasado con Birdman. se le exprimió una barbaridad. Y ahí está el Oscar para Keaton. Y ahora lo ha vuelto a hacer con Leonardo DiCaprio, que ya estaba bien, ya ha tenido que llegar González Iñárritu para que el actor consiga el Oscar con un auténtico papelón. Así que enhorabuena no solamente por ese Oscar a Mejor Director, sino por saber exprimir de una manera espectacular a sus actores.
Como curiosidad decir que Iñárritu es el tercer director en conseguir dos Oscars seguidos 2 años, después de John Ford y Joseph L. Mankiewicz.
Palabras mayores, ¿eh? Sobre todo John Ford. Sí.
Al final, Iñárritu es un director que es tan odiado por sus actores, ¿no?, los que trabajan en la película, entre comillas odiado, porque busca lo impensable, ¿no? Busca la perfección de la perfección. Al final, eso se traduce en éxitos como el de Mejor Director en El Renacido.
Pasamos ahora a comentar, yo creo que el momento de la noche, el mejor actor. Leonardo DiCaprio.
Yo creo que mucha gente vio la gala únicamente para ver si DiCaprio finalmente...
Yo estaba muy nervioso.
Se llevaba el Oscar. Estaba cantado. He de decir que todas las interpretaciones... Me falta por ver, es cierto, la de Bryan Cranston por Trumbo, pero todas las interpretaciones son muy buenas y ¿por qué no?, dignas de Oscar. Pero es cierto que la de Leonardo DiCaprio está un escalón por encima y sin ser su mejor papel... He de decirlo, he visto a mejores Leonardo DiCaprio.
Yo también.
Pero ahí está, Oscar merecido y por delante de otros como Fassbender, que es un gran Steve Jobs, pero no es un espléndido Steve Jobs. Eddie Redmayne, que también lo hace genial.
Repite. Pero se lo come.
Vikander,
exacto.
Eso es. Y Bryan Cranston, pues que ahí está.
Primera nominación.
Primera nominación después de explotar de una manera bestial con Breaking Bad, eso es. Pero bueno, en cualquier caso, me reitero, Leonardo DiCaprio justo vencedor en este sentido a mejor actor protagonista.
Vamos a poner ahora que tenemos el audio de cuando recibió el premio para ver cómo fue.
Leonardo DiCaprio. This is the first Oscar and sixth nomination for Leonardo DiCaprio.
Thank you all so very much. Thank you to the Academy. Thank you to all of you in this room. I have to congratulate the other incredible nominees this year for their unbelievable performances. The Revenant was a product of the tireless efforts of an unbelievable cast and crew.
Bueno, aquí el audio es más largo, pero sí.
No, pero se entiende, ¿no? Que al final lo que todos dicen en los discursos, ¿no? Que además dijo un discurso muy, muy parecido, se lo comenté a Jesús.
A los Globos de Oro,
Globos,
¿no?
De Oro.
Sí, es cierto.
Sobre todo reconociendo el trabajo de Iñárritu, el de Tom Hardy en la película, y defendiéndolo, como he dicho antes, que no me salía la palabra, ¿no? El cambio climático, otra vez estaba ahí dudando la palabra, el cambio climático, defendiéndolo y dándonos la alerta. Atentos que el cambio climático está aquí. Sí. Y tenemos que hacer algo si no queremos acabar mal, porque...
No viene más que los actores, no hace ese tipo de mensajes.
Sí, siempre ellos son un altavoz, ¿no?, para la sociedad, y pues cuanto más defiendan, pues mejor, porque puede llegar a alguien y alguien que tenga una idea o
hombre, cualquier... Hay que tener en cuenta que es de los eventos que más gente congrega en el año, en el mundo, ¿no? Por tanto, como bien hicieron las mujeres el año pasado, como... Meryl Streep, o como acaba de hacer Leonardo DiCaprio esta madrugada con el tema del cambio climático, pues bienvenido sea a todas esas reivindicaciones.
Sí, porque yo creo que tienen también un poco el deber, ¿no?, de hacer esto, porque no agradecerlo a su madre, a su padre, a su familia, sí que está bien, ¿no?, porque tienen que hacerlo, porque al final tú lo harías si estás allí, pero como altavoz que son de la sociedad... Creo que tienen el deber.
Que además, que DiCaprio ha tenido tiempo porque es que lo ha ganado todo. Ha arrasado
este
año con el Renacido.
Todo con el Renacido. Sí.
Totalmente.
Y bueno, por mi parte, muy merecido. No hay duda que...
Se lo podía haber llevado antes.
Sí, yo creo
el
que
año
sí.
pasado, por el Lobo de Wall Street, bueno, se lo podía haber llevado.
Por el Lobo
estaba
de Wall Street,
Matthew McConaughey.
Me estoy acordando de Diamantes...
Diamante de Sangre.
Diamante de Sangre, también papelón.
Siento
brutal.
Sacar a Tarantino otra vez, pero para mí en Django está espectacular. DiCaprio.
En Django está espectacular.
De reparto.
De reparto, pero la cena de la mesa...
Sí, increíble, increíble. Se hace incluso.
No vamos a spoilear nada. Escena de la mesa.
Sabéis que en esa escena, cuando se hace sangre,
es real.
Es real, que
y siguió actuando.
Siguió actuando, no es algo planeado.
Es algo que hace mucho Leonardo, que lo hace también en esta película.
Sí.
Que se come un hígado.
Eso te iba a decir.
En principio iba a ser un hígado inventado, ¿no? Creado así de sintético. Pero como no daba el pego y Iñárritu es así de estricto, no, tiene que ser de verdad. Le pegó un bocado Leonardo DiCaprio, que se ve en la película, es el bocado que le da, y cuando lo vomita realmente, y sigue actuando, le da otro bocado. O sea que al final...
se DiCaprio muchísimo en el papel.
Sí,
eso es lo que,
lo
más,
da todo,
lo que más mérito le doy a DiCaprio, que es la forma de meterse en el papel
de todos,
de una
los, papeles.
De todos los papeles, de una forma muy, muy real.
Con Jordan Belfort, el protagonista
de
Wall Street, que hace un papelón increíble, estuvo meses y meses con Jordan Belfort, pegado a su espalda para ver todo lo que hacía, todos los discursos que daba, cómo revivió con él todo lo que fue la época que se cuenta en el Lobo de Wall Street, para luego transmitirlo en la película. O sea que Leonardo DiCaprio es un actor que se merece un Oscar. Eso
sin duda,
creo
sin
que
duda.
No hay...
Hemos comentado antes que la Academia no suele premiar a las comedias como el Lobo. Entonces, por eso lo llevaría...
Bueno, pero es que también el año pasado Matthew McConaughey creo que estaba...
Hizo un papelón.
Ese premio sí que me pareció... Fíjate, he criticado mucho a los Oscars, pero para mí el premio a Matthew McConaughey también fue muy merecido. No tanto los que se llevaron ese año, y esta vez lo voy a decir bien, Jesús, 100 años de esclavitud.
12 años de esclavitud. 12
años de esclavitud.
Es que lo has dicho antes y me ha sonado un poco,
He hecho una mezcla de 100 años de soledad y 12 años de esclavitud ahí, increíble. Se nota que es una película que no me marcó
pero,
mucho.
Marcos, de todas formas, 12 años que tú fue hace dos años.
Hace dos años, sí.
El año pasado se la llevó Birdman y...
Sí,
y
exactamente.
Ahí fue Boyhood, ¿no? La que podía haber...
Otra película que a mí me gustaba
que también
que
12 años, pero de grabación.
Sí,
lo que fue la película.
Sí.
O Whiplash.
O Whiplash, sí.
Esa es la favorita de Jesús.
Sí.
Bueno, pero eso es de año pasado.
Sí.
¿Qué hacemos?
En la gala, Kate Winslet, o sea, estaba muy emocionada. Sí. Cuando le dieron el Oscar a DiCaprio, casi se puso a llorar.
Que todos, ¿no? Todo el mundo se puso de pie, igual que en los Globos de Oro, que aplaudieron, estuvieron aplaudiendo dos minutos.
Sí, todo el mundo levantado en la gala ayer, aplaudiendo a DiCaprio.
Todas estas cosas que vemos por las redes sociales, ¿no? De las ganas que gane Leonardo DiCaprio un Oscar y todo esto, al final también les llega a ellos, ¿no?
Claro.
Que son personas y están ahí, y todos tenían la gracieta, entre comillas.
Sí. De que ganara.
De que ganara y querían, ¿no? Que lo ganara. Hasta los mismos actores, cuando los enfocaban, en los actores nominados a actores principales, cuando se enfocaban, ya tenían cara de... No tenían cara de expectación, ¿sabes? Ya se sabía
lo
que...
Lo sabían, sí.
Yo creo que lo tenían muy claro, ¿eh? Entre ellos mismos.
Pues nos hemos quedado sin tiempo ya, chicos.
Oh.
Si es que cuando hablamos de cine y Oscar, los minutos pasan volando. Esperamos que haya sido entretenido y recordar a nuestros oyentes que pueden volver a escuchar este programa en el blog de la radio UMH y también en iVoox, próximamente. Nada más, que tengáis un buen día y disfrutad siempre del buen cine. Hasta pronto.
Un abrazo.
Hasta pronto.
Adiós.